9:46 de la mañana, estamos aquí en Borde del Periodismo Radio y le damos la bienvenida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que está en línea. Hola Mauricio, María Julia Olivani y equipo, te saludan, ¿cómo te va?
¿Cómo anda María Julia? ¿Cómo anda el equipo?
Bien, muy bien, muy bien.
¿La aguanta el equipo todavía María Julia?
Sí, pues,
estamos, eso es muy importante, eso es muy importante.
Siempre, siempre.
Así es.
Estamos rechochos acá, escuchamos música.
Sin equipo no se hace nada en la vida.
Eso es verdad. Mauricio, hoy es el último timbreo nacional. Falta poco para las elecciones. Esta semana hubo muchas noticias, algunas noticias buenas en cuanto a la macroeconomía, son las noticias que ya se han leído y difundido por todos los diarios sobre el inicio de la reactivación en la actividad fabril y comercial. Pero todavía obviamente hay gente que tal vez se quedó sin trabajo y no puede enganchar otro laburo, un cuentapropista que no tiene tantos clientes y que se siente ahogado por los impuestos, alguien que tal vez votó a Cambiemos pero dice, bueno, pero no me llegó todavía. Y yo quiero saber cuál es el mensaje hacia esa persona que hoy dice, sí, todo muy lindo, pero a mí no me está cambiando la realidad.
Que el primer mensaje es que lo sé, que es verdad, que por más que hemos logrado vencer más de 5 años, casi 6, de estancamiento, sin crecimiento, sin generación de nuevos empleos, la Argentina hoy está creciendo, hoy está generando empleo, estamos bajando la inflación, el año que viene vamos a crecer más, pero claramente eso no significa ni por asomo que todos hayan percibido este cambio que ha habido en el país. El cambio de los valores, de la forma, sí, pero el tema a nivel económico no se resuelve en 18 meses, años de estar excluidos en la pobreza o años de estar con un empleo que no te llena, que no te alcanza. Entonces yo le quiero decir a todos ellos que están en esa situación, que yo lo sé, que los escucho, porque yo los leo todas las semanas en las cartas que me mandan, que me comunico con ellos por teléfono, que los visito, y que tengo claro que esto es recién el comienzo. Nosotros empezamos a caminar en la dirección correcta. Es un largo camino y estamos lejos de haber llegado. Solamente hemos comenzado, y que lo que hay que hacer es tener la convicción de entender que este es el camino, el de decirnos la verdad, el de la transparencia, el de poner el Estado al servicio de la gente y no de la política, el de tener buenas relaciones, diálogo entre todos los sectores, con el mundo, y favorecer que se generen nuevos empleos, como lo promueve la ley PYME, que es algo que claramente va en la dirección de apoyar nuestras pymes, que son las que van a generar el 70% de los empleos, con menores impuestos, que vos lo dijiste recién al pasar, con más financiamiento.
No, yo dije que había muchos impuestos. Lo de menores impuestos es una pregunta, porque
no, algunos... por eso digo, vos dijiste al pasar que hay que bajar los impuestos. Sí. Y tenés razón, eso quise decir. Uh-huh. Yo ya lo he dicho. Hay que bajar los impuestos. Estos últimos años, en los últimos 20 años, los distintos estados, nacional, provincial, municipal, no han parado de aumentar los impuestos. Han asfixiado a la gente y a la economía. Entonces esto hay que pararlo porque...
¿Qué impuestos van a bajar?
Bueno, eso es una reforma que hay que hacerla entre todos, pero claramente en todos los niveles. Acá hay que, o sea, lo que hicimos nosotros a nivel nacional, de reducir los impuestos, hay que hacerlo también a nivel provincial.
O sea, ingresos brutos.
Claro, lo que se ha descontrolado en la Argentina, uno ve, es ingresos brutos, que castiga a toda la producción. Cuando uno ve los precios de las cosas en Argentina y los precios de las cosas en Chile, por ejemplo, que está muy de moda comparar, o Paraguay, hay una parte que hace la ineficiencia y no competitividad del sistema empresarial, laboral. Pero otra parte tiene que ver con los impuestos municipales y provinciales y nacionales. Entonces eso hay que sentarse después de la elección con los gobernadores y decir, señores, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, porque así no era antes.
Claro.
Acá ha habido un abuso y eso ha generado que la gente ya se sienta apabullada, sometida por impuestos, que las empresas no se puedan desarrollar, y si no se desarrollan las empresas, no va a haber nuevos trabajos. Entonces, yo, mi preocupación, mi principal prioridad, como lo dijiste vos al principio, María Julia, es que este crecimiento, este desarrollo llegue hasta el último rincón de la Argentina, que todos los argentinos tengan una nueva oportunidad. Y para eso hay que crecer, y hay que crecer con mucha dinámica, o sea, hay que crecer muchos años de al 3, al 4 y al 5%, para que todos estos problemas que vos me relataste que existen, se puedan resolver, porque obviamente en 18 meses las cosas no se hacen, ¿no? Construir el sueño del país que queremos lleva bastante más que 18 meses.
Hay personas que cuando voten la semana que viene van a decir no quiero más de lo que ya viví, pero otros que dicen van a votar con el miedo a que después de las elecciones pasen algunas de las cosas que se estuvieron rumoreando. Una de ellas es reforma en previsional y en ese sentido la baja de la edad jubilatoria. Otra es la reforma laboral. Quiero que me digas concretamente en relación a esas dos cosas, ¿cuáles son los cambios? Si se va a bajar la edad de jubilación concretamente, que es una de las inquietudes
no,
que nos,
no,
nos
no
planteaban.
Hay, no, va a subir, lo que sería, ¿no? Sí. Pero,
subir, perdón.
No, sí, pero no hay ningún proyecto, porque lo que está previsto es que en la ley de reparación histórica, que nos permitió ya haberle pagado a 1 millón de jubilados lo que se les debía, existe la creación de una comisión de notables que tiene de acá al 2019 para presentar una propuesta de un nuevo sistema jubilatorio. Y esa comisión recién comienza a trabajar, con lo cual es una comisión del Congreso, uh-huh. O sea, designada por el Congreso, en la cual las cosas se van a debatir. El Gobierno Nacional no tiene las facultades ni los votos en el Congreso como para hacer ninguna reforma sin consenso. Con lo cual, lo que estás viendo acá, María Julia, vos que sí. Ya tenés unos años en este tema de la política, más que sos muy joven.
A pesar de que sos muy joven, sí,
exactamente.
Aclararlo.
Exactamente. Mm. Digo, esto es lo mismo que me ha sucedido en toda mi vida en el servicio público. Cuando llegué a Boca, ya los mismos decían que yo iba a ser de Boca un club para pocos, que en Boca no iba a poder ir más nadie, que iba a ser un club para los ricos, y lo que Boca sucedió fue que creció en Argentina, en el mundo, ganamos en todas las canchas. Llegué a la ciudad de Buenos Aires, donde también fuiste testigo de que dijeron que nosotros nos íbamos a ocupar de los barrios de los ricos. Y fuimos el gobierno que más invirtió en el sur de la ciudad, en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad. Y acá es lo mismo, es buscar meter miedo, ¿no? En la ciudad íbamos a privatizar las escuelas y los hospitales. Y construimos más hospitales y construimos más escuelas.
Sí,
esto es exactamente lo mismo, siempre
Cristina,
con el miedo.
Cristina
siempre
Kirchner
buscando el miedo.
Dijo esta semana que los brotes verdes deben ser de algún jardín privado de ellos, refiriéndose obviamente...
Bueno, ella debe seguir teniendo un index que le hace Moreno especialmente para ella, para que no tenga nostalgias o abstinencia, porque hoy tenemos un INDEC serio, independiente. Todesca informa el número y yo me entero a la misma vez que toda la población argentina cuál es el número de inflación y cuáles son los indicadores económicos. Con lo cual, también una cosa que es importante, porque ellos nunca pararon y nunca pararán de mentir. Pero el resto de los argentinos y aquellos que están en el liderazgo, en la discusión política, tienen que acostumbrarse a hablar ahora con datos verdaderos. Uh-huh. No existe más ir a decir, yo sé que bajó oro, yo sé que no. Agarrá los números del INDEC y fíjate que dicen que después de un mal 2016, la Argentina empezó a recuperarse, recuperó los empleos perdidos, están generando empleos todos los meses, estamos creciendo, entonces ya no es más una cuestión de hacer chistecitos si en el jardín de su casa hay brotes verdes o no. Son los números de la realidad. Lo que insisto, y te tomo tu primer punto, eso no significa que todos los argentinos hayan tomado contacto con el crecimiento que hay en este momento en el país. Son muchos años con lo cual hay que seguir.
Hay que conceder en ese sentido que sí, efectivamente los primeros que tomaron contacto con ese crecimiento son los ganadores de siempre.
¿Y cuáles son los ganadores de siempre?
Los que tienen más plata.
No me parece.
Primeros que tomaron contacto con esa reactivación.
Los más de 400.000 empleos que hay hoy en la construcción, ¿son los que tienen más plata?
No, eso no. Pero estoy hablando...
El 20% del crecimiento que ha habido en el campo, hay gente que ha tomado el campo para levantar las cosechas, para transportar las cosechas. Solamente este año, por la cosecha récord que hemos tenido, tuvimos 400.000 viajes de camión más.
Claro.
Más la parrilla, los que abastecen la parrilla, la estación de servicio, los proveedores de repuesto de los camiones, los que fabrican los camiones, esos son los más ricos.
Uh-huh.
Acá, cuando crece, todos los sectores que crecen, crece la economía, demanda más gente, y que es mi obsesión, generar trabajo, pero de calidad, no inventado en un puesto ficticio, en un municipio, porque sos amigo del intendente, y eso te crea una dependencia. Yo creo que cada argentino se sienta libre de elegir, y que se sienta que es protagonista, que su trabajo cuenta, que si él no está en su trabajo ese día, hay algo que falta en la sociedad, hay algo que falta en el barrio, en la ciudad, en el país entero. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Estuve esta semana en Jujuy.
Sí.
A Jujuy es el caso típico. Se lo había dicho que se tenía que resignar. El peronismo nuevamente ha dicho, resígnese. Acá lo único que pueden ser es empleado público con un salario bajísimo. En Jujuy no hay nada. Mentira. Hoy Jujuy va a ser, escúchame,
sí,
potencia mundial de energía solar.
Sí.
Ya empezó con 300 megas, va a llegar a miles de megas.
Sí, es verdad.
Porque tiene la irradiación más potente.
Digo, es verdad, porque estoy hablando con gente del sector petrolero esta semana, que no tiene nada que ver con el gobierno, y me comentaban que estaban ya llegando todos los...
los paneles. Tiene que llegar un millón de paneles en este primer parque a 4.000 metros de altura. El trabajo que va a haber para hacer ese parque y después para administrarlo. Otra cosa más que va a pasar en Jujuy. Jujuy va a ser un protagonista importantísimo a nivel mundial, igual que Salta y Catamarca, en la provisión de litio, que sí, es el mineral más importante porque es el que se necesita para hacer las baterías. Y todo este tema de la energía solar, los celulares, todo, los autos eléctricos, todo va hacia la batería y el litio. Y Jujuy va, ya tienes dos áreas estratégicas donde Jujuy va a ser protagonista. Y los jujeños van a tener trabajo de calidad. Y capaz que también tienen una fábrica de baterías en su provincia. Y después está el turismo, ¿viste? Hicimos la revolución de los aviones. Están llegando ya aviones de distintas partes. A partir de enero, que estamos en construcción también entre los 19 aeropuertos, el de Jujuy, va a llegar aviones de Brasil, de Paraguay, de Perú. Entonces va a conectar directamente Jujuy al mundo. Nunca más, para alguien que quiera ir a visitar a Jujuy, va a tener que venir a Buenos Aires y subir a Jujuy. O los jujeños se tienen que ir al mundo, van a tener que bajar a Buenos Aires para irse hacia el norte. Eso va a dar también muchísimo trabajo. Hoy Jujuy tiene 60.000 turistas, récord. Viste que el norte tuvo récord de turistas en...
Sí, en las vacaciones.
En las vacaciones, bueno. Jujuy 60.000, Salta 240.000. Porque Salta tuvo una política, desde la época de Romero para acá, de turismo muy agresiva y muy exitosa. Jujuy puede tener lo mismo. Entonces ahí yo le he dicho, sí, le vamos a dar un aeropuerto, le vamos a dar aviones low cost, normales, de todo tipo y especie, para que se conecten al mundo, y vamos a generar una revolución de empleo alrededor del turismo. Entonces es mentira que ustedes estaban condenados a esto. Y así te puedo ir provincia por provincia, cada una tiene una riqueza natural no aprovechada y sobre todo la riqueza de los recursos humanos, de nosotros los argentinos que tenemos ganas de salir adelante, que sabemos que somos capaces de algo mucho mejor entre lo que somos y lo que podemos ser. Es una brecha enorme, que es la que yo quiero y sueño ayudar a que cada argentino pueda recorrer, María Julia.
Macri, Daniel Seifert te quiere hacer una pregunta.
Presidente, hola, Daniel. Buena mañana. Le hago una pregunta, porque vimos en el Congreso lo que sucedió con Devido, con el intento de expulsarlo de la Cámara. Y mi pregunta es si políticamente hay una decisión de qué hacer en el caso de Cristina Kirchner asuma en el Senado, en el caso de ser electa. ¿Van a tomar una medida similar, dado que el caso puede evaluarse como similar?
No ha habido debate al respecto. Lo que sí quiero destacar es frente a algunos que, se bajonearon con lo que pasó con lo de Devido. Hay que pensar las cosas también de dónde venimos. Hace 2 años era imposible de pensar que iba a haber un debate así en el Congreso, que iba a haber una votación, que la íbamos a ganar, por más que no tuvimos los 2/3. Eso marca que hay un cambio, que hay una mayoría de argentinos que queremos darle fin a la impunidad, que queremos que seamos todos iguales frente a la ley.
Por eso, y en
ese... Así que, con esa premisa... Se valorará todo, se valorará lo de Devido de vuelta después del 10 de diciembre con la nueva composición del Congreso, y se valorarán todos los casos que haya en términos de denuncias, pero lo más importante, que todos necesitamos, si vos estarás de acuerdo conmigo, es que la justicia acelere, porque los tiempos de la justicia nos llenan de frustración. La justicia tiene que ser en tiempo real, no puede estarse discutiendo 20 años después si tal o cual tiene que ir o no preso.
Las cosas que en el caso de Vudú solamente se haya avanzado en el oral con el tema del auto trucho, también es un mundo.
Es increíble, y lo de Chicone todavía está en juicio, que arrancó no sé hace cuántos años.
Que hablemos de causas de Menem todavía.
Sí. No, a eso me refería. Está discutiendo la Menem a esta altura, ¿qué sentido tiene, no?
En Macri, una cosa, otra información de esta semana fueron las declaraciones juradas que se conocieron, ¿sí?
Sí.
Y las... Tuya, bueno, yo te tuteo como te conozco de antes, pero bajó 20 millones de pesos. ¿Cómo se explica eso? Porque a cualquiera le parece como increíble.
¿Me vas a prestar unos mangos o no?
Y bueno, si vos querés, yo tengo dos lucas, ¿no? No se me ocurriría, pero si querés hacemos una vaquita. Voy no, por Comodoro Pi y pregunto.
La verdad es que...
pero es raro.
No es raro. Digamos, lo raro es, en todo caso, que yo haya hecho un fideicomiso ciego, que nunca se había hecho en la historia de la Argentina, donde puse todos mis activos que tienen actividad económica en ese fideicomiso, y yo ya no participo de las decisiones de lo que sucede en términos de la administración de esas actividades. Entonces, eso se sacó de mi patrimonio.
Pero eso sí da utilidades, ¿o no?
Y yo no sé, a esta altura no sé. Entonces, se supone que no.
¿Por eso no está computado en la declaración?
Exactamente, lo sacan de la declaración porque eso deja de estar en la órbita de lo que yo puedo decidir. Es un tecnicismo.
Sí.
Digamos, pero no es que no decidí yo, así lo ha hecho, creo, lo ha dispuesto la Oficina Anticorrupción, creo que la hizo la recomendación. Yo lo que me he preocupado es decirles, quiero dar la máxima transparencia y garantía a la gente que mis intereses no se mezclan con los argentinos, porque yo vengo acá a administrar las cosas por el bien de ustedes, no para sacar ninguna ventaja personal. Entonces hice ese fideicomiso que nadie había hecho antes, y entonces se dispuso en el tecnicismo que eso no entra más en la evaluación sobre si crece o no crece mi patrimonio. Uh-huh. La realidad es que yo no he comprado nada nuevo en mi vida en estos año y medio, así que debe estar todo más o menos igual.
Uh-huh. En una de las características más importantes de este año es el avance y hasta finalización de obras que habían estado abandonadas o que habían sido inauguradas sin ser terminadas, etcétera. Ahora, en la campaña, muchos intendentes autoadjudican obras que son financiadas por Nación. El caso más emblemático, tal vez, es La Matanza. ¿Le durmieron las obras? Porque obra pública hay, pero en esos distritos donde hay tanta obra pública también, según las encuestas, no le está yendo bien al oficialismo.
Esto lo han dicho varios, ¿eh?
No soy original.
Ayer escuchaba lo mismo.
Sí.
Esteban Chavarría ha hecho lo mismo, pone carteles en todas las obras, como si fuesen del intendente. En varias provincias también han hecho lo mismo. Es esas pequeñas ventajitas que se quieren sacar de la política. Yo creo que la mayoría de la gente se va a enterar que si de repente hay obras donde hace décadas no había, lo que ha cambiado que hace el gobierno nacional, en la mayoría de los casos, no los intendentes ni los gobernadores. Así que espero que sepan. Pero lo importante para mí, más allá de que sepan quién la hizo, que le terminemos la obra y que le cambie la vida de la gente para siempre. Uh-huh. Y nosotros creemos que esto es fundamental, y sobre todo porque la obra pública había terminado siendo el escenario de la corrupción. Entonces las obras se empezaban, se abandonaban,
salían
carísimas, mal hechas, de baja calidad, se rompía, como la famosa Ruta 6, que se rompió no sé cuántas veces, que es la más emblemática. Ahora, por suerte, los argentinos tienen un equipo de gente sano, profesional, que elige las obras según la importancia que tiene para la gente. O sea, cuanta más gente necesita la obra, es la que primero hacemos. Y además se terminan las fechas prometidas, se están costando, no sé si sabés, María Julia, entre el 20 y el 50% más baratas que en el gobierno anterior.
Uh-huh.
Eso nos permite hacer más obras, es una buena noticia, porque cuando el presupuesto aprobado no se termina usando, automáticamente el equipo, por ejemplo, en vialidad, el registro de la nueva obra, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el principal error de su gestión?
Y muchas veces
no vale el comunicacional, que es el que todos dicen, ¿no?
No, a veces no manejar la ansiedad, porque... Por una parte, esto que vos dijiste al principio, ¿no? ¿Cuánta gente viene postergada de hace tantos años y uno querría abrirles una puerta hacia el progreso ya? Y como hacer un edificio bien hecho para que no se lo lleve la primera lluvia, hay que hacer las bases y lleva tiempo. A veces uno, también uno mismo, ante la demanda, ante la angustia, uno se acelera y
pasan las cosas como lo de la discapacidad, las pensiones de discapacidad.
Bueno, exactamente. Entonces, como todavía sin tener, como además, encima, apurarse con un estado que recibiste, María Julia, que estás a ciegas, porque ellos rompieron todos los instrumentales, o sea, no solo destruyeron el INDEC, destruyeron todo tipo de sistema de información. Entonces, nosotros llegamos y no encontramos los papeles, seguimos buscando papeles todavía. Entonces, uno se manda a corregir cosas, porque por ahí han sido utilizadas también como un nicho de corrupción, y ante la falta de información, comete errores porque se mete en lugares donde estaba bien hecho, ¿me entendés? Porque es todo lo mismo. Entonces creo que nosotros tenemos que todo el tiempo manejar esa ansiedad de tratar de ir más rápido, porque sentimos la demanda, sentimos la cantidad de gente que dice, no llego, por favor, que hagan algo. Entonces uno dice, bueno, hagamos más, y a veces las cosas tienen su tiempo. Digamos, yo recuerdo que Boca, que es un club de fútbol, que es mucho más simple, les llevó 3 años empezar a ganar, ¿no? No era tan fácil. Al principio ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos, no. Después ganamos nosotros todos. Y un país es mucho más complejo que un club, entonces 18 meses es muy poco tiempo para que construir las bases serias de un crecimiento que tal vez tiene que durar 20, 30 años ininterrumpidamente, como lo ha logrado Australia, como lo ha logrado Chile. Uh-huh. Ahí donde uno ve el cambio para siempre. Y para siempre significa que todos los argentinos, en cualquier rincón del país, sin tener que abandonar su ciudad, sin tener que abandonar su provincia, tengan un buen trabajo.
Claro.
Pueden quedarse junto a sus afectos. Hoy venimos de una Argentina donde el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, se explican de la expulsión que han hecho todas las demás provincias de su gente por falta de generación de empleo. Y hoy, con esta Argentina que estamos comunicando con las rutas, con Arsat, con la fibra óptica, con los aviones, con los recursos naturales que hay, la Argentina se va a desarrollar en forma federal. O sea, en cada provincia va a haber una actividad. Ya hay 7 provincias argentinas que se conectan directamente al mundo desde sus aeropuertos. No existía eso hace 18 meses. Y eso tiene que ver con que la revolución de la energía en Vaca Muerta, la revolución de las energías renovables, revolución del litio, del campo, de los servicios con valor agregado. Y cada lugar va a tener algo. La Mesopotamia con la madera, la biomasa. O sea, en cada lugar empiezan a haber desarrollos de cosas nuevas que van a generar otras nuevas, y esto es una rueda, como decía mi amigo Santiago, que estaba encajada en el barro, y que la hemos logrado sacar del barro, y cada empieza a tomar velocidad, pero toda velocidad no por el gobierno, toda velocidad porque cada vez hay un argentino más que apuesta, que se la juega, que dice, vamos a hacer algo diferente en el país.
Macri, Cristina Kirchner, de alguna manera, no dio notas, tampoco sus candidatos, o Fernanda Vallejos dio una nota y después no dio más que su primer candidata a diputada. Ahora, Bullrich, que es el primer candidato de Cambiemos, habló, pero a veces no pensó que mejor que se calle por las cosas que dijo, vio los deslices.
¿Lo de qué?
De Bullrich. Cuando dijo, bueno, lo del aborto por un lado, cuando dijo lo de acerca del desempleo y incitando a la gente, bueno, a que sea emprendedora, que muchos pueden serlo, otros no todos tienen esa vocación, cuando se hablaba del desempleo, digo...
Pero mira, digamos, no tengo claro todo lo que haya dicho Esteban, pero lo conozco a Esteban, María Julia. Uh-huh. Hay pocos dirigentes con el nivel de vocación que tiene Esteban, sobre todo por la educación, lo que ha hecho con la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires,
sí.
Es la única que mejoró en toda esta década de decadencia en la calidad de la educación pública, aumentó la matrícula, le dio igualdad de oportunidades a muchísimos chicos accediendo a la tecnología, a nuevos contenidos pedagógicos, y lo mismo sueña hacer con el sistema de la provincia de Buenos Aires, que queda claro que es uno de los que ha empeorado más en los últimos años. Y además, digamos, él también, como conoce la revolución tecnológica, conoce lo que está pasando en el mundo, sabe, lo que todos sabemos, que las grandes empresas no van a ser las que den más empleo en los próximos años. La mayor cantidad de empleos va a provenir de los pequeños emprendimientos, esas uh-huh. pequeñas iniciativas que tienen cada uno. Y que no, cuando uno habla emprendedor, uno parece una palabra mayúscula, pero el que abre un kiosco, el que se pone a preparar empanadas en su casa, el que...
Claro, lo que pasa es que con el consumo deprimido, todos ese tipo de emprendimientos aún es muy difícil que salgan adelante, ¿no? Hay como que...
Bueno,
como,
pero por eso es bueno que estemos creciendo y que de a poco el crecimiento vaya llegando cada vez más gente, porque esto es un proceso.
Claro.
Claramente, después de todos los problemas que habían debajo de la alfombra, que tuvimos que ordenar en los primeros meses, fue un shock, porque lo que habíamos tenido era un nivel de la economía basado en una mentira,
sí.
en fumarse las reservas del Banco Central, en utilizar todos los recursos que había en el Estado al servicio de generar una bonanza. Eso es lo que hace el populismo, ¿no?
Casi se le sale peronismo.
Bueno, peronismo es el que más ha practicado el populismo. Entonces, lo que hace es hacerte vivir una situación de presente buena a costa del futuro. Porque cuando vos te gastás toda la energía que hay en el país para que todo el mundo sienta que la energía es gratis, que un día que te quedaste sin energía la tuviste que empezar a importar, es carísima, y va a llevar muchos años volver a tener la energía propia.
Seguimos importando, ¿no? Seguimos importando.
No, 4 o 5 años más, María Julia. Hace falta 5 años para que Vaca Muerta vuelva a restablecer lo que teníamos antes de que comience el kirchnerismo. Los daños que se hacen cuando se hace ese tipo de cosas. Entonces un peligro es como que vos organices la fiesta del siglo, el viaje del siglo para la novia y toda la familia, y cuando vos volvés, te encontrás que el papá lo que había hecho era hipotecar la casa, y te quedaste sin casa. Esto es lo que vivimos nosotros. Entonces ahora lo que estamos haciendo es crecer desde la verdad. Todo lo que estamos creciendo no es a costa de hipotecar el futuro de nuestros hijos. Por eso también digo, sería fácil para nosotros volver a poner parches y tratar que pague los platos rotos el que viene. Bueno, pero el que viene después nosotros son nuestros hijos. Esta vez hay que hacerlo en serio. Hay que hacer bases sólidas, serias, para que el país pueda crecer. Y nuestros hijos tengan un futuro y nosotros tengamos un futuro, porque nos sentimos todavía con ganas de vivir muchas cosas. Pero basados en la verdad, ¿no?
Sí, en una ficción sobre la realidad.
Vacía,
sí.
Exactamente. Cargada de la mentira de un INDEC que no te dice la verdad, de las estadísticas de seguridad no te dicen la verdad, de negar la presencia del narcotráfico, de decirle a los argentinos que es bárbaro ser solamente socio de Venezuela y no del resto del mundo. Todas mentiras que nos llevaron a que un día nos tuvimos que enterar que la verdad que era mentira, que Alemania tenía más pobres que Argentina. La realidad es que Argentina tenía un INDEC que mentía, y cuando el INDEC dijo la verdad, dijo, señores, un tercio de la población está en la pobreza. Y eso es con lo que estamos trabajando. Y es duro, a veces enterarte la verdad te golpea, pero también te desafía. Y yo le digo a los argentinos, nosotros podemos salir adelante. Yo, María Julia, y vamos terminando, he tenido la suerte en la vida de poder elegir. Y lo que yo quiero y espero ayudar a los demás argentinos a que logren, que es poder elegir dónde vivir, dónde trabajar, yo la tuve. Y elegí tratar de ayudar, estar acá en este cargo de presidente, porque soy un fanático de la Argentina. Y hoy soy más fanático que hace unos años atrás, porque hoy conozco más mi país. Porque no he parado de viajar, ni antes de ser presidente, ni como presidente. He ido a casi todas las provincias varias veces. Y cuanto más hablo, más visito a la gente en su casa, más le escucho, veo la enorme potencialidad que tenemos, veo la enorme brecha que hay entre lo que somos los argentinos hoy y lo que podemos ser. Pero yo les digo es, no nos dejemos asustar, ¿no? Basta esos discursos del miedo, cuidado con este, cuidado con el otro, porque el miedo ha sido el socio que ellos han tenido para lograr la resignación. Nosotros somos igual o más capaces que los chilenos, que los colombianos, que los australianos, que cualquiera en el mundo, pero si lo hacemos con seriedad, si trabajamos, si nos esforzamos, si trabajamos en equipo, si no estafamos el sistema, si no buscamos el atajo, todas esas cosas que hemos hecho estos años, ¿qué sirvieron? De mucha frustración, de mucho enojo, mucha gente enojada. Yo a veces realmente veo a los militantes del kirchnerismo y espero algún día poderles sacar ese enojo, porque digo, necesitamos que todos tiremos del carro para el mismo lado, y la realidad es que se tira el carro trabajando, no tratando de inventar un relato, de sostener un relato que demuestra por donde uno mire que el relato no funcionó. Si lo mirás a lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Santa Cruz, lo que pasa en Venezuela, ese camino no llevaba a ningún lugar positivo para nadie. Entonces, persistir en querer mantener y sostener el error es de las peores cosas que uno puede hacer. Cuando uno se equivoca, tiene que tener un poco de humildad, decir, me equivoqué, corregir y seguir trabajando. O sea, acá a nadie se le pide que sea infalible. Lo que se le pide es buenas intenciones. Macri, lo que tiene este gobierno es buenas intenciones.
Me está apurando Iván Pavlovsky, que se tiene que ir a Entre Ríos.
Sí, me tengo que ir a Gualeguaychú.
Le agradezco la comunicación con Radio Nacional estos minutos.
A ustedes.
Un abrazo. ¿Eh?
Y aguante equipo a María Julia Díaz, que mejora, no se preocupe. Hasta luego.
Chao, hasta luego.